Bueno, pues tuvimos, como siempre, el dato de inflación. Estamos con un invitado especial a estas horas, don Juan Sebastián. El director del DANE nos acompaña, Juan Daniel Oviedo. Yo iba a ponerme a contar la historia de qué fue lo que pasó. Dejemos que él nos cuente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hay que preocuparnos? ¿No hay que preocuparnos? Los daticos salieron como altos. Muy buenos días, Juan Daniel. Bienvenido a Primera Página Radio.
Muy buenos días. Un saludo muy especial a todos ustedes en la mesa y a todos los oyentes. Pues sí, en efecto, la inflación del mes de mayo, de su variación mensual, pues estuvo por fuera el intervalo de las expectativas de los analistas, que estaban esperando una inflación que para el caso de su variación mensual estuviera entre un mínimo del 0,24% y un máximo del 0,89%. Y en efecto tuvimos una variación mensual del 1%, que es una variación que habíamos visto hacia febrero del 2017, pero que efectivamente es una inflación que se sale de las expectativas en relación con el comportamiento que hemos visto a lo largo de los últimos 13 meses.
Bueno, aunque hubo sorpresa generalizada y algunos ya están haciendo cálculos si el banco ya debe empezar a pensar o no en qué hacer o lo que sea, además porque la anualizada pues también se trepó, como es obvio, lo cierto es que el análisis de Primera Página de Héctor Hernández había sido muy acertado. De hecho, 0.85 e incluso más para mayo. ¿En dónde estuvo la sorpresa, si la hubo, como estamos diciendo que no fue tan sorpresiva, y en donde se salió de madre el asunto?
Bueno, ahí hubo varios elementos. En primer lugar, una división de gasto que normalmente da unos resultados que generan presión inflacionaria, como por ejemplo la división de alojamiento y servicios públicos y domiciliarios. Lo que nosotros estamos viendo es que ahí particularmente los arrendamientos tuvieron un comportamiento por debajo del comportamiento tradicional. Normalmente ellos estaban aportando entre 7 y 8 puntos básicos al comportamiento de la inflación, y en este caso estamos viendo que para el caso de arrendamientos solo vimos un aporte de 3 puntos básicos al comportamiento de la inflación. Eso significa que, en contrapeso a la presión inflacionaria que generaron los alimentos, la división de gasto de arrendamientos y servicios públicos tuvo un muy buen comportamiento en comparación con meses anteriores, y obviamente lo que nos permitió que este dato no fuera aún más importante fue la contribución negativa que generó la presión competitiva de la aparición de un nuevo operador de telefonía móvil en la división de información y comunicaciones, que llevó a que se reajustaran las tarifas no solo del operador entrante, sino de todos los operadores establecidos, que en este caso llevó a aportar 13 puntos básicos negativos, casi lo mismo que aportaron en el año inmediatamente anterior, cuando esa disminución no había estado asociada necesariamente a una presión de competencia, sino a la decisión del gobierno nacional de levantar el IVA para los planes de telefonía móvil de bajo costo.
Pues sí, señor, usted está señalando una cosa muy importante. Nosotros los consumidores fuimos sorprendidos. Hasta una tercera parte nos bajaron la tarifa, ¿no? Entonces, estas son las ventajas de la competencia, ¿no? Tanto que se le opuso a la llegada, tanta talanquera que se puso, y aquí el beneficiado es el consumidor. Analicemos otro poquito ese punto, doctor Oviedo, y el tema de alimentos. ¿Qué pasó con los alimentos?
Bueno, en el tema de los alimentos, definitivamente las fallas de abastecimiento de artículos de primera necesidad, y sobre todo de todos los artículos perecederos que están de forma mayoritaria en esa división de alimentos consumidos al interior del hogar, pues tuvimos que la afectación en el abastecimiento, pues aquí estamos en un ejemplo típico, en un ejemplo típico de mercado, en donde efectivamente las fallas de la oferta se ven manifestadas a través de los precios. Y aquí fundamentalmente tuvimos un conjunto de 8 productos que explicaron 2/3 partes de la inflación de todo el mes de mayo, que fueron la carne de res, las papas, sobre todo la papa negra proveniente del suroccidente del país, las frutas frescas, en donde tuvimos los limones, el lulo, la guayaba, la papaya, tuvimos tanto la carne de aves como los huevos ejerciendo una presión inflacionaria, y finalmente el tomate, los plátanos y la cebolla. Hace rato no se veía que en este caso para los 100 puntos básicos que corresponden al comportamiento de la inflación tuviéramos por aproximación decimal 67 puntos básicos aportados por estos 8 productos de la canasta básica de alimentación de los hogares colombianos.
Pues es que nada menos, el dato fue inflación de alimentos de mayo fue del 5.37%, impresionante. Pero bueno, oiga, doctor Oviedo, valga la pena, obviamente tenemos la coyuntura en Colombia especial del paro y de la salida de la pandemia, pero lo que está sucediendo con el mundo y la inflación es que como hubo un año en el cual poco se demandaron los productos, poco se pudieron incluso consumir, pues ahora estamos ante un nuevo mundo en donde hay revitalización. Ya vimos este fin de semana o puente un movimiento impresionante en todos los rincones, turismo, compras, demás. Ya se está y volvieron los trancones a Bogotá, lo que quiere decir que esto ya está más aproximado a la realidad anterior a la pandemia que lo nuevo. Y tenemos también dato en Estados Unidos el jueves, que es el dato más esperado, porque también eso está causando remesones en la economía mundial. ¿Esa es la otra explicación macro que hay que darle a este comportamiento o no?
Exactamente, no, y acá hay algunos elementos importantes que muestran cómo otros elementos de la demanda, en este caso particular, cuando nosotros pensamos básicamente en el fin de las restricciones a la movilidad y el retorno a la normalidad, pues tenemos que pensar en todos los rubros o subclases asociadas con la movilidad, en este caso para los combustibles para vehículos, en donde no hubo resolución que explicara un comportamiento inflacionario. Aquí tuvimos una inflación del 0.52%, aportando un punto básico al comportamiento de la inflación. Ahí, desafortunadamente, lo que nosotros tenemos de información de contexto es que precisamente debido a la escasez de abastecimiento en ciudades como el suroccidente del país, Popayán, Cali, Pasto, Neiva, pues los vendedores de combustibles incrementaron los precios con el fin de generar como un efecto racionamiento en la demanda de combustibles. Y también ya empezamos a ver ajustes en las tarifas de transporte urbano, en donde aquí estamos viendo cómo esta subclase está aportando 2 puntos básicos al comportamiento de la inflación. También cuando nosotros vamos a los gastos de esparcimiento, logramos ver cómo la subclase de paquetes turísticos, sobre todo aquellos que permiten la salida de vacaciones en los meses de junio y en el mes de julio, pues están presentando una variación mensual positiva del 1.59%, y que llegan a aportar también un punto básico al comportamiento de la inflación. Entonces, así como tú lo mencionas, si bien tuvimos un grueso de afectación, llamémosla exógena, por los problemas de abastecimiento en cuanto a la manifestación social que se vio a lo largo del mes de mayo, ya vemos otras subclases que nos muestran una reactivación de la demanda de algunos bienes o servicios que en el marco de las medidas de confinamiento o las medidas de contención sanitaria tenían limitada su demanda por parte de los hogares colombianos.
Oiga, doctor Oviedo, lo cierto es que ya con esta cifra del 3,3, pues ya la inflación está por encima de la meta del Banco de la República. Preocupación, pues a usted no le toca, le toca a la Junta del Banco de la República, pero ¿este comportamiento puede seguir, es la subida o no?
Perdóname que tenía el micrófono apagado.
Tranquilo.
¿Qué podemos decir nosotros acá? Y para eso yo creo que el DANE nos permite estar muy equipados para emitir ese juicio con la descomposición que nos permite la clasificación COICOP de los diferentes o de las diferentes categorías o los diferentes vectores que componen el comportamiento de la inflación. Ahí fundamentalmente tener en cuenta que la inflación sin alimentos todavía está muy cercana en su variación anual a aquella que veíamos en mayo de 2020, cuando nosotros excluimos la división de alimentos consumidos al interior del hogar, pues lo que vemos es que la inflación anual ya no es del 3.3%, sino del 2.11%, muy en línea con el 2% que teníamos en mayo de 2020. Y cuando nosotros eliminamos tanto los energéticos como los alimentos, pues la inflación incluso está por debajo de la variación anual que nosotros teníamos en mayo del 2020, que en ese momento era para esa categoría del 2.28%, y ahora encontramos una inflación del 1.88%. Entonces, sí hay que tener claro que la gran afectación de ese comportamiento inflacionario del mes de mayo fue por un choque exógeno de oferta. Importante hacer el seguimiento diario que permitimos y divulgamos continuamente a través de la información de CIPSA Precios y CIPSA Abastecimiento para ver si en el mes de junio tenemos algún efecto coletazo de estos bloqueos que ya se han venido levantando sobre el abastecimiento de alimentos y empezar a monitorear con mucha precisión, pues las subclases y las divisiones de gasto, que llamémoslo así, que podrían reactivar frente al levantamiento de las medidas restrictivas que se anunciaron a partir del día de hoy.
Oiga, doctor Oviedo, no quiero dejarlo ir sin que me haga un comentario sobre las cifras recientes de desempleo.
Bueno, lo que nosotros...
Qué tenemos. Pena cambiarle el tema, ¿no? Pero
es interesante. No te preocupes, es súper interesante. Sí. Creo que las cifras de desempleo muestran un balance mixto. Es decir, nosotros de 5.4 millones de puestos de trabajo que se perdieron en abril de 2020, se lograron recuperar dentro de las estrategias de reactivación 3.9 millones de puestos de trabajo, pero todavía el país carga con 1.1 millones de personas desempleadas de más frente a un mes de abril no afectado por la pandemia como fue el mes de abril de 2019. Estos mismos 1.1 millones de personas desempleadas de más que tenemos frente a ese referente son los mismos 1.1 millones de desempleados que nos dejó la pandemia cuando miramos los datos promedio del año 2020 comparados con el año 2019. Eso significa que entre diciembre y abril, en materia de disminución de la población desempleada desde una perspectiva estructural, el país no ha podido avanzar precisamente por el efecto colateral que han tenido las medidas de contención sanitaria sobre la reactivación de altas actividades económicas, en donde recordemos que de estos 3.9 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en abril, pues tuvimos que prácticamente el 52% de ellos estuvieron en comercio, manufactura y construcción, en donde hay un efecto base muy importante. Fueron las actividades que primero tuvieron que cerrar de tajo en el mes de abril de 2020. Mientras tanto, cuando nosotros nos comparamos frente a abril de 2019, el 80% de todavía los 1.4 millones de personas ocupadas o de puestos de trabajo que nos hace falta recuperar están concentrados en actividades artísticas y entretenimiento, actividades deportivas, actividades que están asociadas con la salud y la educación, y sobre todo con el servicio doméstico. Entonces eso implica que el país sí necesita poder encontrar un balance entre salud y economía para poder reactivar esos puestos de trabajo que están en unas actividades que, si seguimos con un conjunto de medidas de contención sanitaria muy fuertes, no se van a poder reactivar, como por ejemplo el retorno a la educación, que no solo es un beneficio muy importante para la niñez y la adolescencia del país, sino para todas las personas que trabajan en estas actividades y que no han podido ser llamadas nuevamente a su empleo por el no retorno a la presencialidad de una forma, llamémosla, sistémica de todo el sistema educativo en el país.
Bueno, pues estos son los datos que hacen el sentido del papel del DANE, ¿no? Tanto da la mala noticia del tema inflacionario como la buena noticia de la baja en el desempleo. Daniel Támara, ¿tiene pregunta rápida? Daniel Steven Támara.
Sí, Héctor, buenos días a usted, a los compañeros de la mesa y al director del DANE y a los oyentes.
Hola, Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo, director? Pues yo le quisiera preguntar dos cositas, aprovechando que estamos hablando de inflación y desempleo. En cuanto a la inflación, director, es que quedó como una duda o una sensación para lo que viene del año, y es que qué tan estructural pudo haber sido este aumento de la inflación de mayo, sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos meses pues hay una baja base de comparación, teniendo en cuenta pues que el año pasado pues la inflación a partir de abril, mayo, junio, julio, pues fue demasiado baja. Entonces queda la sensación de que la inflación de alimentos, si bien puede moderar en los siguientes meses, va a haber, digamos, un aumento o una presión inflacionaria por términos de base, y este aumento de la inflación que se presentó en mayo podría llegar a ser más estructural de pronto de lo que se piensa. Ustedes, digamos, director, usted al interior del DANE, ¿qué opinión tiene y qué tan estructural podría llegar a ser este aumento de precios pues en los siguientes meses? Y con respecto al desempleo, director, ya digamos se terminó mayo, hay cifras de que pues hubo una afectación importante para el normal funcionamiento de las empresas por el tema de los bloqueos. Ya ustedes tienen un primer indicio de cómo pudo afectar esta situación de orden público el tema de la creación de empleo y también de la destrucción de empleo en mayo.
Bueno, no, me parece muy chévere las preguntas que haces, Daniel. La primera, y aprovechando pues que también tenemos una audiencia especializada, hay que recordar que esas inflaciones negativas o de cero que nosotros pudimos tener en los meses en el contexto de la pandemia y sobre todo de las primeras medidas de confinamiento, pues son matemáticamente costosas a la hora de sacarlas de la definición de la inflación anual, porque tenemos un efecto composición desde una perspectiva geométrica y no lineal. Es decir, si normalmente uno aplicara la regla tradicional de que uno calcula la nueva inflación anual quitando el menos 0.32 que teníamos en mayo del 2020 y sumándole el 1 que nos ganamos en mayo del 2021, pues estaríamos bastante por debajo de ese 3.3% que nosotros presentamos. Entonces, aquí matemáticamente hay que reconocer que la salida de inflaciones cercanas a cero o de inflaciones negativas en la historia de la serie de inflación, pues va a implicar unos saltos muchísimo más importantes de los que tradicionalmente nosotros vemos cuando balanceamos valores positivos de diferente magnitud. Y tal como tú lo mencionabas, pues hay que recordar que en junio tuvimos una inflación negativa de menos 0.38, en agosto tuvimos un punto básico negativo, en octubre 6 puntos básicos y en noviembre 15 puntos básicos negativos. Entonces, estos elementos, desde la perspectiva técnica, deben incorporarse en las expectativas. Nosotros vimos muchas expectativas centradas al 2.6, al 2.7, que coincidencialmente resultan de quitar el menos 0.32 y sumarles un 0.8 o un 0.7, como fueron muchas expectativas que se plantearon, por ejemplo, para el caso del mes de mayo. Entonces, es importante tener en cuenta en el ajuste de las expectativas el efecto geométrico que implica la salida de una inflación negativa en el año inmediatamente anterior. Y los elementos estructurales, cuando tú ves los componentes o esos 8 productos que efectivamente estuvieron generando una importante presión inflacionaria, pues sabemos que para el caso de carne de res y derivados hay un elemento estructural inflacionario, llamémoslo así, pero mucho más bajo, que fue el que vimos en este caso en el mes de abril, cuando contribuyó con 11 puntos básicos, en donde la exportación de carne pues está llevando a que buena parte del ganado en pie se sacrifique, es para exportar y no necesariamente para el consumo interno. Para el caso de las papas, veríamos un fin del ciclo productivo en donde el país estaba en un ajuste de precios del proceso cíclico de la producción de papa en el país, y creemos que los elementos que sí pueden tener alguna afectación estructural sobre el daño colateral que se pudo haber generado por los bloqueos en el mes de mayo están en el caso de carne de aves y de huevos, en donde escuchamos que una buena parte de las empresas que estaban en el Valle del Cauca pues estaban enfrentando un estrés financiero muy importante por la situación asociada con los bloqueos. Entonces, ese elemento, el llamémoslo el técnico matemático, el que solo algunos elementos, algunos alimentos que tuvieron una presión inflacionaria muy fuerte tienen elementos estructurales detrás, pues deben darnos todavía una señal de relativa parsimonia, en donde cuando vamos y vemos la inflación sin alimentos y la inflación sin energéticos y sin alimentos, pues vemos un componente inflacionario que incluso en este último caso está por debajo de lo sucedido en el año inmediatamente anterior. Entonces, esta es como la precisión más importante que nosotros haríamos alrededor del comportamiento de la inflación en este mes de mayo y en lo que viene en los próximos meses.
Bueno, y el tema de desempleo que le preguntó Daniel.
¿Tú me recuerdas, Daniel, nuevamente cuál es específicamente la precisión que quieres que hagamos en el tema de desempleo?
Sí, claro, director. Digamos, teniendo en cuenta que ya se terminó el mes de mayo y que ya hay algunas cifras.
Las evidencias. No, mira, nosotros en ese punto lo que podemos ver es que tal que las evidencias que nosotros recopilamos a través del comportamiento de la inflación nos muestran que efectivamente todo el componente de transporte y por consiguiente una buena parte del comercio minorista, por ejemplo, por las ausencias temporales que tuvimos que registrar. Recuerden que nosotros presentamos en el boletín del sábado en todas las ciudades del país el porcentaje de ausencias temporales, que muchas de ellas estuvieron asociadas a cierres de los establecimientos. Pues nosotros sí creemos que toda la empleabilidad que se genera en la rama de transporte, en la rama de comercio minorista y reparación de vehículos, en la rama de venta de combustibles, que es importante en la dinámica del comercio minorista y de la generación de empleo, y sobre todo del sector manufacturero, pues van a dar una noticia no tan alentadora en materia del comportamiento de la empleabilidad en el mes de mayo. Recordemos que las medidas de contención sanitaria nos hicieron ganar un punto de más en materia de desempleo cuando comparamos las series desestacionalizadas, Entonces, en este mes de mayo, no solo tuvimos medidas de contención sanitaria, sino afectación por la movilización social. Entonces, seguramente podemos estar esperando ganarnos 1 o 2 puntos de desempleo en función de este desempleo que nosotros presentamos en el mes de mayo, que en su versión no desestacionalizada fue del 15.1%.
Oiga, doctor Daniel, me pregunta nuestro analista invitado, ¿y esto hace suponer que la inflación puede llegar hasta el 5%?
Bueno, ese pedazo sí me toca a mí.
Complicado, la saca la bola de cristal.
Cerrar la boca y ponerme en una cremallera porque no podemos hacer predicciones, pero lo que nosotros sí estamos muy comprometidos con todos los analistas es poder entregar toda esta información con mucha desagregación y que sobre todo en un mes de alta afectación y para poder recopilar esos precios, pues solo hubiéramos presentado un 5% de ausencias temporales, pues le da mucha robustez a la información para que ya los analistas puedan hacer sus proyecciones.
Bueno, pues doctor Oviedo, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio. Gracias por sus explicaciones y bueno, esperar que la cosa mejore de ahora en adelante.
No, claro que sí, siempre muy contento de acompañarlos en este espacio.
Bueno, don Juan Sebastián, ¿qué más tenemos a esta hora?
Sí, señor, pues a las 6:41 y antes de irnos con los mercados.